En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, martes 17 de mayo. Lo primero, como siempre, gracias por acompañarnos un día más. Vamos a estar con todos vosotros hasta las 2 de la tarde con la última hora del deporte. Se acerca sí o sí el final del culebrón Mbappé. Tras 5 años en París, con su contrato a punto de finalizar, el delantero galo dejó claro el domingo que tiene su decisión tomada y que incluso tiene ganas de comunicarla cuanto antes. El sábado termina la Liga Francesa y ese será prácticamente con toda seguridad su último partido con el equipo parisino. Con 22 años y un futuro espléndido por delante, su futuro parece claramente teñido de blanco. No parece lógico que anuncie su decisión antes de la final de la Liga de Campeones del próximo día 28 de mayo, objetivo prioritario del Real Madrid en estos momentos. Se convertirá en el jugador mejor pagado en la historia del Real Madrid, se habla de unos 30 millones netos y tendrá una cláusula disuasoria para cualquiera. Si se confirma su llegada, dará un fortísimo impulso al equipo blanco, que además está muy cerca de inaugurar su nuevo santuario, el nuevo Bernabéu, dos piezas clave en el futuro inmediato de la entidad de Concha Espina. Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. David Junquera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, del Toro. Ya han comenzado los trabajos para demoler parcialmente el edificio afectado por una explosión de gas en la calle General Pardiñas de Madrid. Un robot, ayudado por dos grúas, retira los forjados del inmueble mientras los técnicos monitorizan esas labores para evitar derrumbes incontrolados. El director general de la edificación del Ayuntamiento, Juan Carlos Álvarez, acaba de explicar cómo van esos trabajos.
Lo que estamos haciendo es el desescombrado, como digo, de la planta ático. A continuación veremos en qué estado se encuentran los forjados y las estructuras de la planta inferior al ático, y a medida que podamos entrar podríamos avanzar en una hipótesis la posible finalización de los trabajos.
La capital dice adiós a las fiestas de San Isidro. La delegada de seguridad de la capital del ayuntamiento, Inmaculada Sanz, acaba de facilitar el balance de estos días ya con cifras.
Solo en la pradera de San Isidro, a lo largo de este puente, de una afluencia de personas de casi 2 millones de personas. El domingo se juntaron en algún momento hasta 600.000 personas en esa pradera de San Isidro. Por lo tanto, desde luego, cifras que han superado todas las expectativas respecto a lo que calculábamos que podía suceder. SAMUR, Protección Civil, en la pradera ha atendido a 180 personas.
Y la Consejería de Sanidad está trabajando para solucionar una serie de fallos intermitentes que se están produciendo en la red informática del Servicio Madrileño de Salud desde el pasado fin de semana. Están afectando a gestiones como citas, bajas, trámites de la receta electrónica. Y pendientes también de la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que Irene Montero va a explicar el anteproyecto de ley del aborto que se ha aprobado esta mañana.
Pues estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 en punto de la tarde. Gracias, David.
Gracias.
Os habla José María del Toro, produce Laura Cabrera, Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:03 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una. Os contamos las noticias del deporte. Arrancamos ya mismo. Antes de entrar en profundidad con los asuntos más interesantes del día, os adelantamos cómo viene este martes 17 de mayo. Llegan buenas noticias del entrenamiento del Real Madrid. David Alaba está en perfecto estado de revista, tendrá minutos el próximo viernes frente al Betis y estará ok para la final del día 28 de mayo en París. Además, Mbappé en boca de todos. El francés sigue acaparando portadas tras anunciar que tiene prácticamente tomada la decisión sobre su futuro, que él también tiene prisa y que siente la presión. Está de nuevo en París tras un viaje relámpago a Doha, donde cumplió con compromisos del Paris Saint-Germain. Todos pensamos que acabará de blanco, pero en esta carrera hubo muchos pretendientes. Klopp, entrenador del Liverpool, reconoce que ellos también lo intentaron.
Por supuesto que estamos interesados en Kylian Mbappé. No estamos ciegos, pero no podemos formar parte de estas batallas. Debe haber otros clubes involucrados, pero está todo bien. Sigue siendo un gran jugador.
El Atlético, ya clasificado para la Liga de Campeones, no vuelve a los entrenamientos hasta mañana por la tarde. Juanfran, uno de los principales gladiadores de la era Simeone, valora la temporada y la enorme exigencia que ahora está sometido el club.
Después de tantos años hemos puesto el nivel tan alto que ahora se exige al Atlético de Madrid estar entre los mejores o ganar un título por temporada, y eso no es nada fácil. Y parece que cuando no se gana un título parece que no ha sido una buena temporada, pero para mí el meternos en Champions es algo muy importante.
El Getafe también descansa hoy, juega el domingo en Elche ya sin nada en juego. Mañana mismo se espera que pueda producirse la reunión entre el presidente Ángel Torres y el entrenador Quique Sánchez Flores para acordar la renovación del técnico. Ambas partes quieren seguir ligadas. El portero David Soria revela qué insufló Quique en ese vestuario para que cambiaran tanto la mentalidad como los resultados.
Nos tocó mucho, sobre todo el aspecto psicológico, ¿no? Al final nos volvió a recordar los jugadores que éramos, los que hace un año estábamos peleando en Europa, que no se nos había olvidado jugar al fútbol y empezaron a llegar resultados, que eso, bueno, hace que el equipo se vaya soltando y al final pues el cambio de mentalidad y estar juntitos a nivel defensivo.
En segunda división acabó anoche la jornada número 40. Restan dos para el final del campeonato. Oviedo y Zaragoza empataron a tres en el Tartiere. Los obetenses siguen cuartos, pero el empate supone que el Tenerife se asegure disputar las eliminatorias de ascenso. Hoy comienza el Europeo de Fútbol Sub-17 en Israel. España está encuadrada en el grupo C junto a Turquía, Serbia y Bélgica. Debutamos a las 7 frente a los turcos. El seleccionador Julen Guerrero se muestra optimista sobre las posibilidades de los nuestros.
Que vayan quemando etapas, que cuando lleguen arriba pues bueno, o sea, hayan podido vivir la mayor parte de todas estas experiencias para que cuando estén, pues bueno, ojalá muchos de estos en la absoluta, pues también tengan ya bueno, pues esa madurez de poder afrontar este tipo de competiciones y vamos a ir a intentar llegar lo más lejos posible, por supuesto, sí, con esa mentalidad.
En baloncesto se acerca la final a 4 de la Euroliga. El jueves a las 9 de la noche se miden Real Madrid y Barcelona en la segunda semifinal en Belgrado. Pablo Laso ofrece rueda de prensa dentro de aproximadamente 25 minutos. Jasikevičius lo hizo antes para destacar que tras los últimos 5 triunfos consecutivos de los culés contra el equipo blanco, los madridistas les tienen muchas ganas.
Claramente tiene muchas ganas de nosotros, tiene mucha hambre más y esto es lo primero. Nosotros tenemos que igualarlo en esta hambre que tiene. Yo creo que Madrid llega quizá en el mejor momento de temporada, está jugando muy bien.
Tras la jornada de descanso de ayer, el Giro vuelve a tomar temperatura. Hoy se disputa la décima etapa, 196 kilómetros, entre Pescara y Jesi. Primera parte de la etapa llana, segunda repleta de repechos, con un puerto de cuarta a 4 kilómetros de la meta, con rampas que alcanzan el 11%. El sevillano Juanpe López sigue portando la maglia rosa, con solo 12 segundos de ventaja sobre el portugués Almeida. Mikel Landa, séptimo a 29 segundos, cree que este puede ser su Giro.
Es un sueño, ¿no?, ganar el Giro. Llevo muchos años intentándolo, soñando con ello, peleándolo, pero bueno, pues siempre me he encontrado rivales más fuertes que yo, trabas en el camino, y bueno, pues este año de momento no va mal la cosa y puede que sea el año, ¿no?
Rafa Nadal comenzó ayer a entrenarse de nuevo en Palma de Mallorca, entrenamiento con limitaciones para no castigar su maltrecho pie izquierdo. El manacorí viajará mañana hacia París para seguir entrenándose allí antes del comienzo de Roland Garros. Le acompañará Ángel Ruiz Cotorro, su médico de confianza. 1:08. Arrancamos definitivamente lo primero, Mbappé. Mbappé en boca de todos. Hoy es nuevamente portada en los diarios deportivos madrileños. En el diario Marca se puede leer, sí, ultimado el acuerdo para convertir en madridista a Mbappé. Cuentan que el jugador selló un acuerdo con el club blanco la semana pasada, aprovechando su visita a la capital junto a Prat. En el diario AS, primero Mbappé, luego París. Aseguran que el jugador será el mejor pagado en la historia del club y su cláusula será la más alta del mundo. También es portada en L'Equipe, el prestigioso diario francés. El Festival de Kylian es el titular, haciendo un juego de palabras con el Festival de Cannes, que se inicia hoy. Recuerda que el francés está cerca de acabar con el suspense que rodea a su decisión. Mbappé lo revolucionó todo el domingo por la noche con esta frase.
No, yo pienso que
hay que respetar a todas las partes. Yo también tengo prisa. Tengo mucha presión estos días, pero no soy solo yo. Se acabó, faltan algunos detalles, pero se acabó. Mi decisión será pronto.
Se acerca la decisión, el desenlace, hoy por todas partes en los medios. Mbappé, Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José. Sí, un Mbappé que sigue sin salirse del guión de todas formas. Se guarda silencio respecto a su futuro, aunque ya hemos escuchado que la decisión está a punto de descubrirse. El futbolista recientemente nombrado mejor jugador de la Ligue 1 disputará con su equipo el último encuentro de liga ante el Metz en París el próximo sábado. Antes ha estado con algunos de sus compañeros, entre otros Donnarumma, Marquinhos y Nuno Méndez, en un viaje promocional en Qatar. Apenas estuvieron unas horas en el estado del Golfo Pérsico y pronto volvieron a París. Y según indica el compañero Fabrizio Romano, hoy tendrá una reunión con su familia para acordar los próximos pasos a seguir. Todo apunta a que la oficialidad del fichaje se va a hacer por las dos partes tras la final de la Liga de Campeones entre Real Madrid y Liverpool. Firmará por un contrato de 5 años y será el futbolista mejor pagado del mundo y, claro está, también tendrá la cláusula más alta del fútbol mundial. Y todo ello con Tamim bin Hamad Al Thani, emir de Qatar, en Madrid, en visita oficial.
Eso es, le recibían sus majestades los reyes esta misma mañana. Incluso no se descartaba porque va a tener contactos con empresarios que, ¿por qué no?, podría tener alguno con Florentino en su faceta de empresario, que no en este caso de presidente del Real Madrid. 23 años, 45 partidos esta temporada, 36 goles, 21 asistencias en lo que va de campaña. Esta es su quinta temporada en el equipo parisino. Sus registros goleadores no dejan lugar a dudas. La primera anotó 21, la segunda 39, hablo de goles, la tercera 33, la cuarta 45 y esta 36. Como decía Bonilla, el próximo sábado 9 de la noche en casa frente al Metz, último partido en la Liga Francesa. Muchos pretendientes durante este tiempo, incluso ayer, el propio Jürgen Klopp, entrenador del Liverpool, reconoció que ellos también lo intentaron.
Sí, evidentemente Mbappé ha tenido muchas ofertas sobre la mesa y no solo del Real Madrid y del Paris Saint-Germain. Habría otros equipos que indudablemente llamarían a la puerta del delantero galo. Entre otros, y fue lo sorprendente porque lo aseguró el propio Jürgen Klopp, el conjunto del Liverpool. Por supuesto que estamos interesados en Kylian Mbappé. No estamos ciegos. ¿Pero hubo algo más que interés? Sí, pero ahora mismo no hay nada que decir sobre eso. Entre Mbappé y el Liverpool está todo arreglado. Todo está bien. A nosotros, por supuesto, nos gusta. Y si no te gusta, entonces tienes que cuestionarte a ti mismo. Pero no, no podemos formar parte de estas batallas. Debe haber otros clubes involucrados. Pero está todo bien. Sigue siendo un gran jugador.
Lo intentó el Liverpool, que por cierto juega hoy a las 20:45 frente al Southampton, el rival del Real Madrid en la final de la Liga de Campeones. Le quedan 2 partidos al Liverpool en la Premier, este de esta noche. No estarán Salah ni Van Dijk, atención porque Klopp ayer ya dijo que espera que tengan minutos el próximo domingo frente al Wolverhampton en el último partido liguero y que en todo caso no tiene ninguna duda que estarán en la final del próximo día 28. El Liverpool necesita ganar hoy para alargar el suspense sobre el desenlace de la liga inglesa porque el Manchester tiene ahora todas las posibilidades en la mano. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hablando de mercado, hoy cuentan también los compañeros del diario Marca que el Real Madrid se plantea el fichaje del guardameta colombiano David Ospina.
Sí, es una de las informaciones que maneja José Félix Díaz, compañero del diario Marca, ante la posibilidad de que Andriy Lunin salga del Real Madrid. La cuestión es que el portero ucraniano, a pesar de sus buenas actuaciones en fechas recientes en partidos, por ejemplo, con el Atlético de Madrid o contra el Cádiz, pues no quiere más cesiones, él quiere buscar minutos en otro club. Recordamos que ha estado ya cedido en 3 equipos desde que llegó en 2018, Leganés, Valladolid, Oviedo, y ante esa posibilidad de la posible salida de Lunin buscando minutos, pues el Real Madrid se habría fijado en la figura de David Ospina, como dices, el portero colombiano de 33 años del Nápoles, que termina contrato el próximo 30 de junio. Ospina ha sido portero titular este año en el campeonato italiano y es el titular de la selección colombiana, y Ancelotti lo conoce bien de su etapa en el club italiano. Según esta información, es la opción que está manejando ahora mismo el Real Madrid. En principio, Lunin busca minutos, Ospina no vería mal ser el segundo portero a la sombra de Courtois.
Y en el entrenamiento de esta mañana, de cara al partido frente al Betis del próximo viernes en el Bernabéu, la mejor noticia es que Alaba está en perfecto estado de revista.
Sí, se esperaba ya hoy el regreso del austriaco, ha vuelto al trabajo sin ningún tipo de problema, recuperado ya de su lesión muscular y seguramente va a ser una de las novedades en ese último partido de Liga ante el Betis. El austriaco lleva llevaba fuera desde el 26 de abril cuando se lesionó contra Osasuna con una contractura en el aductor. Se ha perdido hasta el momento 6 partidos, 4 de Liga y 2 de Champions, la ida y la vuelta contra el City, aunque es verdad que en el partido de vuelta contra el City estuvo en el banquillo, pero no jugó. Es la buena noticia en este caso. Hay que estar pendiente también de Marcelo, que estaba con molestias en el sóleo. Hoy solo ha entrenado la primera parte del entrenamiento. Gareth Bale ha entrenado sobre el césped de manera individual, es duda para el viernes, con lo cual no se despediría de la afición del Real Madrid en el Bernabéu. Y ojo a Hazard, porque ha entrenado en el interior. Tiene un golpe fuerte en el pie, precisamente en ese choque con Nakapo. También ha salido damnificado el jugador belga del Real Madrid y de momento se mantiene como duda para el partido.
En el golpe que le propinó a Capo. Por cierto, que a Capo tiene para 2 meses, lesión de importancia, y Hazard le envió un audio pidiéndole disculpas e interesándose por su estado.
Y por último, Benzema. Hoy no ha estado con el equipo porque está de días libres. Hoy es su último día de libre y mañana ya se incorporará con el grupo y esperamos que sea pues también de la partida del próximo viernes en lo que va a ser ya el ensayo general de cara a la final de la Liga de Campeones.
El gran momento de Rodrigo, el temporadón de Vinicius, la buena imagen de Mateus Cunha en el Atlético, todo eso nos ha sugerido que era un buen momento para hablar con Fernando Calas, compañero brasileño de la agencia Reuters, corresponsal de Reuters en España y Portugal. Fernando, que está en Sevilla. Fernando, ¿qué tal?
¿Qué tal, José? Buenos días. Siempre un placer hablar contigo.
Un placer. Bueno, estás en Sevilla porque mañana se disputa ahí la final de la Liga Europa. Ahora mismo te pregunto por los brasileños, pero lo primero que me vas a contar es que mañana va a haber 150.000 aficionados entre alemanes y escoceses en la final de la Liga Europa.
Es que es una barbaridad, pero este es el número que nos da la Policía Nacional. Hoy por la mañana, acaba de salir una rueda de prensa del comandante general y... O sea, nos ha dado estos números, 100.000 escoceses, 50.000 alemanes, que no sabemos cómo van a llegar, dónde van a estar, pero eso aquí va a ser, o sea, lo que estamos esperando es una auténtica barbaridad, vamos, en Sevilla mañana, no sé cómo cabrá tanta gente aquí en Sevilla.
Y además es que solamente hay 10.000 entradas para cada club, o sea que el 90% no van a ir al partido.
Sí, nos han contado hoy una cosa que no se sabía, que van a abrir la Cartuja mañana, ¿no? Donde se va a retransmitir los partidos en las pantallas. Que bueno, habrá 2 fan zones separadas por más o menos 5 kilómetros una de la otra, pero es que, yo creo que es imposible controlar dónde va a estar esta gente, dónde van a salir. Dice que algunas terrazas van a estar cerradas, ¿no? Por miedo de que se use las sillas y mesas como armas, pero bueno, hay un montón de cosas. Dicen que hay mucha preocupación con los escombros de las construcciones que hay ahora mismo en el centro de Sevilla. Bueno, es una preocupación tremenda, se nota, ¿no?, por el partido, y yo creo que es entre Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local, habrá como más o menos 5.000 agentes, ¿no? Bueno, yo creo que él dijo que si no es la más, es una de las... De los desafíos más importantes que han enfrentado en la historia aquí en España. Ya veremos lo que ha pasado, porque bueno, en 2018, recuerdo, en Manchester, los aficionados del Rangers la liaron, ¿no? Y sí, entonces, palabras del comandante Castro, ¿no? Es que él dijo que, bueno, o sea, con la cerveza que hay aquí, el clima que hay aquí, van a beber mucho más de lo que ya están acostumbrados. Entonces, entre alcohol, esta cantidad de gente y fútbol por el medio, es mala receta, ¿no?
Bueno, entra de Frankfurt, Glasgow Rangers, la final mañana en el Sánchez Pizjuán, final de la Liga Europa, 100.000 escoceses, 100.000 y 50.000 alemanes en la ciudad sevillana. Bueno, yendo a lo nuestro, primero hay que hablar de Rodrigo, hablando de brasileños. La jugada maradoniana del chaval en Cádiz, con gol final de Mariano, ha mostrado que estamos ante nuevos registros de este jugador, que está en constante crecimiento. Es decir, que Fernando, siempre defendiste que estábamos ante un gran talento, ¿no?
Sí, los dos. Y yo creo que al final se compara, pero son muy diferentes, ¿no? O sea, es que Vinicius es mucha explosión, ¿no? Es como una fiera indomable, pero y Rodrigo, yo creo que la mejor definición de Rodrigo la daba Tite hace ya como un par de años, diciendo que era un chaval que parecía un jugador de 26, 27 años, ¿no? Tiene temple, tiene paciencia, tiene visión, Es un jugador con... Pero yo creo que lo que tienen los dos es muchísimo talento, se completan, es lo más increíble, ¿no? Entonces, yo creo que el Madrid ha hecho dos fichajes espectaculares con este perfil, como dice mi amigo Jiménez de Asa, allí en Barcelona, estos fichajes preventivos que para el Madrid en este caso, si en el caso, por ejemplo, quizás de Reinier no ha salido muy bien, porque ya pues, no le va bien en Alemania y todo eso, pero yo creo que en el caso de Rodrigo y Vinicius, pues el Madrid le ha tocado la lotería, vamos.
Bueno, en el caso de Rodrigo, esta temporada mejora todas las cifras. Ha jugado más partidos que nunca, 49, ha hecho más goles que nunca, 10, algunos vitales como los del City, y más asistencias que nunca, 9, y todo eso con 21 años.
Sí, y se queda eclipsado, ¿no?, un poco por lo que está haciendo también Vinicius,
sí,
¿no?,
su
año espectacular. Y entonces, pero yo creo que es importante hablar de Rodrigo también, y hablar de lo bien que está haciendo principalmente en este final de temporada, ¿no? Yo creo que los dos llegan en un momento espectacular, el Madrid llega en un momento increíble. Es que es impresionante como todo, parece que todo le ha salido bien al Madrid esta temporada, ¿no?
Y luego Vinicius, temporada de un crecimiento enorme, asomándose al balcón de las grandes estrellas. Fijaos en este dato, temporada pasada de Vinicius, 50 partidos, 6 goles, 4 asistencias. Esta temporada, que aún no ha acabado, 51 partidos, 21 goles, 16 asistencias. Es decir, Fernando, ha triplicado los goles y ha cuadruplicado el número de asistencias.
Increíble, es increíble. Yo creo que ni el más optimista, yo me incluyo entre ellos, yo siempre, o sea, me encantaba Vinicius, siempre he defendido mucho, pensaba que lo que necesitaba era la continuidad, pero yo creo que nadie esperaba una explosión tan brusca, así tan repentina. Y yo creo que todo, o sea, claro, lo tiene el jugador porque tiene talento, pero yo creo que la mano de Ancelotti está por todos los lados ahí, ¿no? O sea, aparte, o sea, el hecho de que le ha dado minutos, le ha dado la confianza necesaria, le ha puesto en el sitio donde más le gusta y además le ha ayudado, ¿no?, en la parte de la tranquilidad, de la orientación, de explicarle, sabes, que necesitaba tirar más a portería quizás, ¿no?, tocar menos el balón. O sea, una cosa que Ancelotti le decía mucho al inicio, al principio, decía, mira, uno, dos, tres pasos con el balón o toques, y si no ves las cosas claras, o tiras a portería o le das a un compañero. Le puso también jugar más en diagonal, ¿no?, de cara al gol, y yo creo que eso le ha ayudado muchísimo, le ha dado muchísima confianza, y ya vemos que él, o sea, todavía sigue siendo un jugador un poco caótico, ¿no?, un jugador en formación. Yo creo que no hemos visto todavía todo lo que nos va a dar Vinicius en los próximos años. Yo creo que Vinicius tiene mucho, mucho todavía que mejorar, y eso, decir eso, yo creo que es una barbaridad después del año que tuvo. Pero es una cosa muy interesante lo que está pasando con Brasil esta temporada, ¿no? Vinicius, Rodrigo, Rafinha, Anthony, Cunha, Bruno Guimarães, que marcó también ayer. Es que Brasil está llegando a este Mundial con una cantidad de jugadores muy jóvenes, en una creciente que a mí me recuerda muchísimo a Francia, como llegó al Mundial de Rusia. No se habla mucho de eso, quizás porque Brasil no juega contra equipos europeos, ¿no? Los equipos sudamericanos, por la UEFA Nations League y todo eso, es muy difícil que haya confrontaciones, ¿no?, entre equipos sudamericanos y europeos, pero yo creo que la gente se va a sorprender con lo que cómo Brasil y esta nueva generación llegará a Qatar este año.
Él no ha mostrado preocupación alguna, pero el jugador que tiene contrato hasta 2024, si yo no me equivoco, tiene el mismo contrato que firmó con 16 años y es uno de los futbolistas peor pagados de la plantilla en este momento en el Real Madrid, Fernando.
Sí, pero yo creo que el Madrid eso no...
Este verano creo que se va a cometer esa renovación.
Sí, yo no tengo duda. Yo no tengo duda porque están los dos lados encantados. Y Vinicius siempre habló, incluso en los peores momentos, que él quería quedarse en Madrid, cuando se especuló que podría salir cedido, que podía ser... En todos los momentos él dijo, incluso compró una casa, la reformó, sabes, aquí en la Moraleja, está súper feliz, era el sueño de su vida, está en la ciudad de su vida y está encantado de estar en ella. Entonces yo creo que hay interés mutuo de que Vinicius se quede por mucho tiempo. Además, es un jugador, es uno de los jugadores favoritos del presidente Florentino Pérez, ¿no? Entonces, ahí no, yo creo que no habrá ningún problema.
Te quiero preguntar por dos nombres del Atlético de Madrid. El primero, Mateus Cunha. Nos dijiste, viene a jugar, no es conformista, es un jugador de élite. Y es verdad, ha ido mostrando su talento sin protestar, 7 goles, 5 asistencias lleva en 37 partidos, pero no es titular habitual. ¿Le ves titular importante el año que viene? ¿Le ves en el camino adecuado?
Ah, yo creo que sí, una pena, ¿no? La lesión que tuvo ahora a principios del año, que yo creo que frenó un poco una creciente que él venía teniendo, ¿no? O sea, en los últimos meses, incluso yo creo que hemos hablado, yo me acuerdo perfectamente verano, ¿no? José, lo he pasado, sí. cuando fichó. Es un jugador que tiene mucha personalidad, es un jugador que tiene un carácter muy fuerte, es un jugador que lo demostró eso cuando pidió para irse de Leipzig, ¿no? Que, porque no quería estar detrás de Timo Werner y fue y triunfó y se fue con Klinsmann antes de venir aquí. Es un chico muy inteligente y que sabe de la calidad que tiene. Y yo creo que eso es el perfil que le va mucho con el Cholo, ¿no? Jugadores así con mucho carácter. Yo creo que Kite cuenta con él para el Mundial y yo creo que Simeone sí que cuenta con él. Yo creo que el Atleti tiene total conciencia de que ha hecho un fichajazo y yo creo que solo va a ir a más. Mateus Cunha es un jugador que tiene características muy interesantes porque no juega solo de delantero, puede jugar también en las bandas y yo creo que también Mateus, yo creo que cuenta con tener más protagonismo incluso estos primeros 6 meses porque él quiere ir al Mundial y si te cuenta con él para el Mundial.
Uh-huh. Él solo tiene 22 años, recordemos, es un chico muy joven y tiene un contrato muy largo, hasta 2026, o sea que tiene tiempo para romperla todavía aquí en el Metropolitano. Y te pregunto por un futbolista para nosotros totalmente desconocido, Samuel Lino, 22 años, extremo, ha marcado 12 goles con el Gil Vicente, que ha sido quinto en la Liga Portuguesa, y el Atlético lo tiene fichado para la próxima temporada. ¿Qué nos cuentas de Samuel Lino?
Ah, yo no sé, no conozco mucho, la verdad, pero es que al final, cuando Brasil es el país con más jugadores...
Sí, sí, por todo el mundo, por todo el mundo. Sí, sí.
Sí, entonces es imposible estar al tanto de todos. Y cada vez más surgen jugadores como Lino, que son jugadores que al final se vienen muy temprano a Europa, ¿no? Sí. Y logran éxito en equipos de menor envergadura, ¿no? Uh-huh. Entonces eso yo creo que muestra que la Leti está... O sea, mirando mucho el mercado, ¿no? Y apostando en estos talentos. O sea, recuerdo que Diego Costa en su momento tenía un perfil muy parecido, ¿no? Se fue a Portugal, al Braga
y, sí, muchas cesiones.
Y acabó triunfando en el Atleti. Y bueno, no sé, yo creo que es, al final es imposible estar al tanto
Está
de
claro.
todos los jugadores brasileños. ¿Sí?
Si te tuviera que preguntarte la última, Fernando. Los tres próximos futbolistas brasileños que no hay que perder de vista porque en breve estarán arriba del todo. ¿Quién me dices?
Yo creo que mucho ya se habló de Endrick, ¿no? Sí. El chaval del Palmeiras de 15 años. Es el número uno. Está jugando muy bien en el Botafogo Patrick de Paula, que es un jugador que estaba en el Palmeiras también, sufrió muy bien, pero que se fue del Palmeiras con problemas de disciplina, de madurez, y entonces se preocupaba por él, ¿no? Pero está o sea, con Luis Castro, que era el entrenador de aquel Shakhtar, ¿no? Que ganó contra Madrid en la Champions hace un par de años, y el portugués, que se fue de Qatar ahora a Brasil, está haciendo un trabajo espectacular en el Botafogo. Uh-huh. Y yo te voy a decir, o sea, no son jugadores desconocidos, pero yo creo que Anthony del Ajax y Rafinha del Leeds United, yo creo que estos dos jugadores estarán en un gigante europeo la próxima temporada. Yo creo que va a ser imposible. Anthony en su momento fue, la fase de grupos, fue el líder de asistencias de la Champions. Un jugador espectacular, extremo derecho, mucho desborde, mucho talento. Recuerda mucho el estilo así de Vinicius, pero por el otro lado. Y Rafinha es un delantero absurdo. Yo creo que los dos estarán en un gran equipo de Europa. No hay que quitar el ojo porque son las dos superestrellas brasileñas que van a explotar el año que viene.
Estos últimos ya tienen pretendientes, ¿eh? Anthony y Rafinha ya se los pelean aquí en Europa varios clubes importantes, entre ellos el Barça, por ejemplo, está muy pendiente de Rafinha. Y atención a Endrick, este chico que sonó para el Madrid, pero tiene 16 años, creo recordar. Y Patrick de Paula, al que se refiere ahora Fernando Calas, el corresponsal de Reuters en España y Portugal. Fernando, como siempre, es un placer enorme hablar contigo, ¿eh?
Nada, siempre una alegría hablar contigo, José. Un abrazo.
Y cuidado mañana con tanto escocés y tanto alemán, ¿eh?
Bueno, yo traje casco, yo traje... Entonces, o sea, gafas de seguridad. A ver qué pasa. Pero hay mucha preocupación aquí en Sevilla ahora mismo.
Una armadura te mandamos. Un abrazo.
Un abrazo.
Onda Madrid, la radio de la Comunidad de Madrid.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
En el 101.3, especial El Toril, que te contará toda la Feria de San Isidro.
Y en el 106, el programa habitual deportivo, El Partido de la Una.
Dos frecuencias, dos programaciones.
Tú eliges lo que quieres escuchar.
Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, 40 años de pasión por el vino. Vinos con nombre propio. Viña Pedrosa, Cepa Gavilán, Finca La Navilla y Pérez Pascuas Gran Selección. Cepas con historia que crean vinos que emocionan. Un selecto placer que no debes dejar de disfrutar. Bodegas Hermanos Pérez Pascuas, en el corazón de la Ribera del Duero. Mucho más que tradición.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
El Partido de la Una.
En Onda Madrid.
Una y 31 minutos, estáis en el Partido de la Una, en la sintonía de Onda Madrid. Recordad, estas semanas solo a través del 106, porque Onda Madrid ha bifurcado su programación. En el 101.3 tenéis las tertulias del Toril durante esta Feria de San Isidro. Estamos pendientes de la rueda de prensa de Pablo Laso, entrenador del Real Madrid de baloncesto, porque el jueves a las 9 comienza ya la final a 4 de la Euroliga para el equipo blanco frente al Barça. Estamos pendientes de eso, pero vamos con el Atlético Bonilla. El Atlético, que tiene hoy día de descanso, de hecho no vuelve hasta mañana por la tarde al trabajo, porque claro, ya el último partido frente a la Real es a título de inventario prácticamente.
Sí, dos días y medio de descanso les dio a la plantilla Diego Pablo Simeone después del partido ante el Sevilla del sábado. Volverá mañana al trabajo por la tarde en el Cerro del Espino a las 6:30 para ir preparando ya ese último partido liguero en Anoeta, en San Sebastián ante la Real, a las 10 de la noche del próximo domingo, donde no va a estar con Dogbia, que tiene acumulación de amonestaciones, vio cartulina el pasado fin de semana, aunque recupera a Lodi, que se perdió el partido ante el Sevilla por el mismo motivo, y veremos cómo están evolucionando las lesiones de Joao Félix, de Bersalico y de Lemar. Pendientes de Joao Félix, aunque da la sensación que ninguno de los tres va a llegar para jugar ese último partido de Liga con los rojiblancos.
Ayer por la tarde hubo un acto en el Metropolitano y allí estuvo Juanfran. Siempre es interesante escuchar a Juanfran. Un tipo que tiene el corazón muy rojiblanco, que ha sido uno de los grandes gladiadores de la etapa del Cholo Simeone y que repasó la actualidad del equipo del Cholo, ¿no?
Sí, y que habló de la temporada que ha realizado el Atlético de Madrid. Cómo no, no ha terminado, pero prácticamente ha concluido el objetivo de la Champions conseguido. Y Juanfran respondió a las preguntas de nuestros compañeros.
Sí, yo creo que a partir de ese partido de Champions, después de ese Manchester... Aquí en casa, ahí tuvimos unos partidos un poco irregulares, normal, porque estuvimos cerca de poder empatar y luego de poder remontar la eliminatoria. Pero un año más en Champions. El equipo viene de ser campeón el año pasado. Yo pienso que la gente está contenta con el trabajo de todos. Y bueno, a renovarse un poco de cara al año que viene y a pelear otra vez por los títulos, que este Atlético de Madrid tiene que pelear por todo siempre.
El otro día Enrique Cerezo le ponía un 7 a la temporada del equipo. ¿Tú subes, la bajas?
Bueno, yo, para mí entrar en Champions es muy importante, porque te da una estabilidad que el club necesita a todos los niveles, para nuestros aficionados, para el club y, bueno, más que notas, está claro que cuando... Después de tantos años hemos puesto el nivel tan alto que ahora se exige al Atlético de Madrid estar
entre los mejores o ganar un título por temporada, y eso no es nada fácil. Y parece que cuando no se gana un título parece que no ha sido una buena temporada, pero para mí el meternos en Champions es algo muy importante. Y bueno, yo quiero, como todos los atléticos, que salgamos campeones todos los años. El año pasado lo salimos, este año no ha podido ser. El año que viene volveremos ahí a la carga.
Nivel de exigencia altísimo, y es la verdad. Ahora ya menos de cuarto, no se admite. Y por qué no pelear por el título. De hecho, era el vigente campeón hasta hace muy poquito. Se esperaba el Atlético más arriba, se ha quedado lejos, pero ha sido una temporada, ya hemos contado, tremendamente irregular. Y por supuesto habló también del Cholo Simeone. Es verdad que Juanfran y el Cholo han sido...
Sí, uña y carne
durante mucho tiempo, ¿eh?
Evidentemente, fue uno, como tú bien has comentado, uno de los gladiadores de Diego Pablo Simeone en su etapa en el Atlético de Madrid. A Juanfran se le preguntaba por Diego Pablo Simeone por toda esta temporada irregular y los rumores que incluso decían que el Cholo iba a dejar la disciplina del Atlético de Madrid cuando concluyera la temporada. Ya se sabe que va a continuar, y esto era lo que decía Juanfran.
¿Crees que hay Cholo para rato? ¿Crees que es un poco injusto las críticas en el último tiempo hacia el Cholo Simeone?
Bueno, pero es que al míster se le ha criticado a los pocos años de estar aquí en el Atlético de Madrid, y yo lo recuerdo en el Calderón, en algún cambio, donde le han pitado como me han pitado a mí, como han pitado a todos en algún momento, porque el aficionado en ese momento no está contento. Pero para mí el míster, ojalá pueda seguir muchos años más con nosotros. Tenemos una gran plantilla, tenemos un gran entrenador, tenemos un estadio maravilloso. Ojalá podamos todos juntos estar en la misma dirección, porque cuando las cosas no han ido bien y hemos ido todos en la misma dirección, las cosas han mejorado. Y bueno, yo confío en el míster. Ojalá el club también confíe en él y los aficionados también confíen en él.
Bueno, el club está claro que confía en el entrenador, tiene un contrato.
Y creo que los aficionados, en gran parte de ellos, también.
Pues sí, evidentemente la unanimidad es imposible, pero los resultados están ahí a la vista, y el Atlético, por décima temporada consecutiva, se ha clasificado para la Liga de Campeones. Por cierto, el director deportivo del Atlético, Andrea Berta, que no es una persona muy conocida por el común de la afición, se prodiga poco o nada en los medios informativos, estuvo ayer en Italia y habló del mercado, ¿no?
Sí, estuvo entre los galardonados del premio Maestrelli en Frosinone. En ese lugar tuvo la entrega de premios y habló, como no, de la actualidad del Atlético de Madrid, Andrea Berta. Sobre la temporada del conjunto rojiblanco, dijo que cuando ganas algo importante en el curso siguiente siempre pierdes algo, quizás a nivel de motivación, no se puede triunfar siempre, y ahora pensamos en volver a empezar. Y en cuanto al mercado, dice que los años de los grandes fichajes se han terminado, para nosotros lo importante será seguir con esta plantilla que tiene valor, con jugadores que tienen un gran futuro, y para que el mercado arranque habrá que esperar.
Esa es la actualidad del Atlético de Madrid. Acaba de empezar la comparecencia de Pablo Laso, entrenador del Real Madrid de baloncesto. Jueves 9 de la noche, Real Madrid-Barcelona, segunda semifinal de la Euroliga. Comenzamos a escuchar al técnico del equipo blanco.
Hoy ya viajáis dentro de unas horas. ¿Con cuánta ilusión afronta el equipo este viaje y cómo llega el Real Madrid a la Final Four? Gracias.
Bueno, yo al equipo le veo bien, estamos entrenando bien, hemos recuperado a Rudy, que la semana pasada no pudo estar con nosotros. Creo que él era consciente que le venían muy bien estos dos partidos, no ha podido ser, pero ha entrenado bien, el resto del equipo todos bien, menos Carlos. Y respecto a la ilusión, pues bueno, yo creo que obviamente la pregunta me la haces a mí, pero es un tema casi, lo que digo siempre, individual. Estamos jugando una Final Four, los mejores equipos de Europa, sabemos el mucho trabajo que te cuesta llegar aquí. Y en ese sentido, yo soy de los que creo que la ilusión es máxima, seguro.
Ilusión máxima, Rudy recuperado, única baja, Carlos Alocen, el resto del equipo perfectamente dispuesto para afrontar la cita de Belgrado.
Hola, buenas tardes a todos, o buenos días. Vamos a ver, Pablo, en defensa, durante los enfrentamientos a lo largo de la temporada y especialmente contra el Barcelona, habéis propuesto diversas opciones. Y aunque esto no es un ensayo científico, porque no se pueden replicar, cada partido es distinto, las condiciones, ¿crees que es la ocasión de la temporada que te vas a enfrentar al Barcelona con que tienes más arsenal defensivo para jugar ese partido importantísimo?
Bueno, sí, bastante normal. Además, ¿no? Yo creo que el equipo trabaja durante todo el año y va mejorando y probando diferentes situaciones defensivas. También depende un poco de la, digamos, de las cualidades de cada jugador, pero qué duda cabe que nosotros hemos ido haciendo ajustes defensivos durante toda la temporada, algunos mejor, algunos peor, hemos ido probando cosas, y qué duda cabe que contra el Barcelona, pues por eso seguro tu pregunta, hemos ido variando situaciones defensivas que ya incluso el año pasado. Yo sigo diciendo que el Barcelona para mí es un gran equipo, tiene un base Calates que controla muchísimo el juego y que, que genera mucho juego, y de alguna manera nosotros ahí tenemos que incidir para ser capaces de intentar bajar sus registros de juego contra un equipo que tiene muchos puntos en las manos en todos los jugadores.
Es la séptima vez que se mide en esta temporada Real Madrid-Barcelona. El Real Madrid ganó la primera a mediados de septiembre en la Supercopa y ha perdido las cinco siguientes, incluida la final de la Copa del Rey.
Has hablado de la ilusión que tiene el equipo, pero me gustaría saber cómo estás tú después del año que habéis vivido y cómo lo afrontas, la séptima, casi nada.
Sí, bueno, hombre, muy contento. Yo creo que, no sé, al final, como entrenador, el hecho de hacer o de llegar a conseguir siete Final Fours en un mismo equipo... Pues yo creo que a mí personalmente estoy muy contento, pero también creo que es un, digamos, un motivo de orgullo para el equipo, ¿no? Que en ese tiempo ha sido capaz de mantenerse siempre al más alto nivel. Creo que siempre hemos jugado playoff, hemos sido competitivos y tanto yo personalmente, que me preguntas a mí, estoy muy contento y muy orgulloso del trabajo de los chicos, sabiendo que todas las temporadas tienen dificultades y que esta también lo hemos tenido, ¿no? Hemos tenido hasta lesiones de gravedad, recuperación de algunos jugadores, entradas, salidas, bueno, lo que pasa en todas las temporadas, por eso siempre digo que todas las temporadas son difíciles, y este año, bueno, pues creo que el equipo de alguna manera ha competido muy bien y por eso el premio, ¿no?, de conseguir una nueva Final Four, en la cual personalmente me siento muy orgulloso del trabajo de todos.
Séptima Marca, final a cuatro en la era Lasso en el banquillo, dos coronas, 2015-2018, va por la tercera en su periplo al frente del equipo.
En los dos últimos partidos, en la final de Copa se vio un marcador corto, jugando mucha defensa y pocos puntos. En el Palau se vieron muchísimos puntos en el último precedente. No sé qué partido esperas para Belgrado y qué ritmo crees que le convendría más a tu equipo.
Bueno, el tema del ritmo depende. Por ejemplo, no lo sé, por decirte el último partido, el Gran Canaria es un equipo que juega a un ritmo muy alto, posesiones muy rápidas, tiran muy rápido. El Barcelona no es así, pero el Barcelona, bueno, pues puede no jugar a tanto ritmo e irte al marcador muy alto, porque tiene mucha capacidad de anotación en todos los jugadores. Con lo cual, fíjate, me hablas de dos partidos que tienen seguramente muchas cosas en común, y que son muy diferentes, ¿no? Decididos prácticamente en las últimas jugadas, muy igualados, y, como tú dices, uno a muchos puntos y otro a pocos puntos. No sé sinceramente decirte qué es lo que nos conviene, porque si te hablara del partido de la Copa, te diría que yo creo que nosotros en el primer tiempo deberíamos haber anotado más, así de claro, y creo que en el Palau debimos bajar su anotación, con lo cual pienso que cuando te enfrentas a un gran equipo, siempre que te enfrentas a grandes equipos, vas a tener que hacer muchas cosas bien, independientemente o adaptarte al ritmo de partido que se plantee. Muchas veces ese ritmo no varía, pero varían los porcentajes y el marcador sube, con lo cual creo que para en una final como las que vamos a tener en Belgrado, debes estar siempre preparado para cualquier situación de esto. Yo creo que esta es la fuerza de un equipo, pero responderte qué tipo de partido nos puede ir mejor realmente es complicado.
Es la cuarta vez que ambos equipos se van a ver en semifinales de la final a cuatro. Primera, 1996, ganó el Barça. Segunda, 2013, en Londres, ganó el Real Madrid. Tercera, en Milán, ganó el Real Madrid por paliza 162. Pablo Lasso.
Un mes después, solo un mes después, parece que vuestra cotización en esta Final Four va al alza. Todo el mundo os da serias opciones para poder haceros con el título. ¿Qué teclas has tenido que tocar en este tiempo para que la cosa cambie de forma tan radical? ¿Y cómo veis desde dentro esos vaivenes, esas sensaciones que se tienen desde fuera, prensa, aficionados, de consideraros ahora candidatos a algo que hace un mes no lo erais?
Bueno, yo te entiendo que hace un mes no pensaras en nosotros como candidatos. Nosotros nunca hemos dejado de creer que éramos candidatos para ganar la Euroliga. Nosotros conseguimos el pase a playoff muy pronto en la Euroliga. Hemos tenido un calendario, no nosotros, siempre lo digo, todos los equipos complicado. Probablemente en el mejor momento de la temporada, en que veías un crecimiento, paramos prácticamente el equipo 15 o 20 días con la historia del COVID. Todos los equipos han tenido que ir adaptándose. Entonces yo no tenía la sensación hace un mes que estábamos tan mal. No, sinceramente. Lo que pasa es que cuando pierdes, pues como dices tú, prensa, aficionados, todo el mundo piensa que estás mal. Yo no. Me hablas, por ejemplo, que es el único partido que has comentado, el del Bayern. Mira, al Bayern, si a mí me dicen que vamos ganando por 20, lo que pasa es que sí, es verdad, te quedas con los 6, 8 minutos tan malos que pierdes el partido. Si lo hubiéramos ganado, pues igual no hubiera pasado nada. Yo, en cambio, sí que veo otros partidos en donde realmente hemos jugado mal y hemos perdido, y algunos hemos jugado mal y hemos ganado. Me hablas de tocar teclas. Bueno, yo creo que muchas veces las teclas se tocan desde el primer día de temporada. Tú tienes que ir viendo y conociendo a tu equipo. Hay cosas que puedes controlar, hay otras que no puedes controlar. Digamos, lesiones. Por ejemplo, el tema de Carlos Alocena. A mí me encantaría que Carlos estuviera bien, pero es que Carlos está lesionado y yo ahí no puedo hacer nada como entrenador. Pero qué duda cabe que muchas veces las teclas, entre comillas, vienen tocadas. Esto que digo ahora probablemente no suene ni bien, pero es que probablemente ahora es cuando el entrenador tiene que tocar las teclas justas, porque el equipo ha sido capaz de llegar al momento, digamos, más importante de la temporada, con lo que tú me decías, una sensación muy buena. Bueno, yo no soy tan optimista, pero sí es verdad que el equipo en el último mes ha competido muy bien, ha conseguido victorias, y el playoff del Maccabi, bueno, yo creo que nos dio mucha confianza en el juego.
9 victorias consecutivas lleva el equipo de Pablo Lasso, al que estamos escuchando en directo desde Valdebebas, desde la ciudad Real Madrid. Esto en el bando blanco. ¿Qué dicen en el bando contrario? Este es Yasique Vicius, el entrenador del Barça. Ojo a cómo habla del Real Madrid.
El rival ya lo conocemos mucho. Hemos jugado muchos partidos contra ellos. Va a estar muy difícil de sorprender. Sobre todo, no regalar nada. Yo creo que esto es la clave en todo. Quizá la cosa que hemos ganado últimos partidos contra Madrid está un poco en contra nuestra. Claramente tiene muchas ganas de nosotros, tiene mucha hambre más, y esto es lo primero. Nosotros tenemos que igualarlo en esta hambre que tiene. Yo creo que Madrid llega quizá en el mejor momento de temporada, está jugando muy bien. Madrid está a 80 minutos de título. Yo creo que ellos lo creen, como lo va a creer todos los equipos de Final Four. Tiene la misma presión que nosotros, no sé. Están muy cerca, como los 4 equipos de Final Four. No me cambie, si nosotros hemos ganado 20 veces a Madrid o hemos perdido 20 veces, es un nuevo partido y todo empieza de cero y somos conscientes de ellos.
Vamos con tenis. Rafa Nadal no se rinde tras el empeoramiento de su lesión en Roma y su sombría rueda de prensa en la que dejaba la puerta abierta a la retirada. Si los dolores en su pie izquierdo persistían en toda su crudeza, ha vuelto a los entrenamientos en Mallorca y mañana viaja hacia París. Nos vamos hasta Palma. Allí nos escucha Gabriel Forteza, compañero de IB3. Gabriel, buenas tardes.
Buenos días, soy Joan. Gabriel es otro compañero mío, pero bueno, soy Joan Forteza.
Pues Joan Forteza, rebautizado quedas a partir de este momento en el partido de la UNA. Y gracias por la espera, Joan,
No hay problema.
Oye, ayer pudimos ver a Rafa Nadal entrenándose en su academia. ¿Qué sabéis del estado de Rafa Nadal?
Bueno, yo creo que Rafa está demostrando una vez más su espíritu de superación. Evidentemente tiene este problema, hace tiempo que lo tiene, todos lo sabemos, y él es el primero. Pero a mí me recuerda, y lo comentábamos aquí en la redacción de IB3 en radio, a lo que pasó cuando llegó a Australia. Venía de estar lesionado durante 4 o 5 meses, venía en unas condiciones donde él mismo decía que si dejaba de jugar torneos ya parecería más un exjugador que un jugador. Él se ha esforzado por jugar. Él ha tenido unos resultados este año extraordinarios y es verdad que la lesión ha reaparecido, pero su espíritu de superación yo creo que es insuperable, nadie lo va a mejorar en el circuito, y me recuerda lo que pasó en Australia. Llegó a Australia en esas condiciones, pero después se superó a sí mismo y al final todos sabemos lo que ocurrió, ganó su Grand Slam número 21. Por tanto, yo creo que si Rafa Nadal se va a Roland Garros es para competir, no es para ir allí y jugar un partido y ver cómo se encuentra. No, yo creo que él va para competir e intentar dar lo máximo y conseguir otro título en el torneo, en su torneo favorito.
Pues ojalá que se repita la historia, porque eso sería magnífico. Mañana viaja hacia París, entiendo que ayer entrenó todavía, está entrenando de hecho con limitaciones, porque ese pie supongo que no está al 100%, y va a viajar con su doctor de confianza, Ángel Ruiz Cotorro, para tenerlo todo controlado en la medida de lo posible, ¿no?
Así es, viaja con el doctor de su confianza, con su equipo de confianza, y yo creo que totalmente confiado en que él tiene puede superar estos dolores. Ha jugado con dolores desde hace mucho tiempo. Todos sabemos lo que significa París para Rafa. Todos sabemos que él sabe que se toma las temporadas una a una. Él lo dijo claramente porque no olvidemos que Rafa va a cumplir ahora 36 años. Tiene evidentemente su edad, pero también la tienen sus rivales. Y entonces, bueno, él viaja, como decía antes, yo estoy seguro que viaja para competir al máximo, porque si no, Rafa no lo haría. Creo que quiere demasiado a Roland Garros para no viajar y poder competir.
Cumple allí 36 años y viajas por su 14ª corona, que es una auténtica barbaridad. IB3, Palma de Mallorca. John Forteza, un abrazo, muchísimas gracias.
Un abrazo, que vaya bien.
Y siguiendo con tenis, Paula Badosa está hoy en Madrid, Laura, y acaba de hablar de Rafa Nadal, ¿no?
Pues sí, antes de viajar precisamente a Roland Garros, que va a viajar también mañana, hoy ha tenido un acto publicitario aquí en Madrid y bueno, pues aparte de hablar de ella y de sus últimos torneos, donde bueno, pues no ha estado realmente brillante, sobre todo en Roma, donde cayó en octavos de final, ha hablado también sobre Rafa Nadal, sobre esas palabras que le escuchábamos la semana pasada, pues preocupantes sobre su problema en el tobillo, aunque como acabáis de contar, pues ahora parece que vuelve a recuperarse. Ella dice que ni mucho menos hay que darle por acabado y que a pesar de que esas palabras fueron preocupantes, espera lo mejor de él en la arcilla de París.
Es una máquina, para mí es de otro planeta lo que ha hecho Rafa Nadal. Yo ojalá esté muchos más años porque ayuda mucho a España, al deporte español e inspira, pero no lo sé cuánto le puede quedar. El otro día las declaraciones fueron un poco preocupantes o tristes, pero espero que eso se queden en unas declaraciones.
Y sobre cómo llega ella al torneo de París, como decimos, la semana pasada cayó en octavos de final en Roma, en segunda ronda en Madrid. Bueno, pues dice que está viviendo la presión de sentirse número 2 del mundo, pero que espera poder superarlo.
Sí, obviamente he sentido presión en esos torneos, algunos más que otros. También creo que llegaba con muchos partidos jugados, quizá necesitaba jugar quizá un poco menos o gestionarlo de otra manera. También es mi primer año con todo esto nuevo y con muchas experiencias nuevas que estoy aprendiendo. Siempre está el miedo, sería negar una realidad si dijera que no está ese miedo, y obviamente siempre está, más que nada porque mentalmente la cabeza en el tenis está siempre yendo al límite y obviamente hay momentos que la cabeza se satura y que pasa momentos de más tensión, ansiedad, eso siempre está ahí, más en un deporte como el tenis. Entonces ese miedo siempre está, pero por suerte también tengo un buen entorno que me ayuda a que no me pase eso, que me pase lo menos posible.
Volvemos al fútbol, vamos con nuestro territorio Madrid al tanto. Pocas veces, esto seguro que no ha ocurrido nunca, una derrota de un equipo que para sí mismo no es importante provoca el descenso de dos equipos diferentes y encima de la misma zona de Madrid. Diego, buenas tardes.
Así es, del Toro, buenas tardes. Bueno, pues se trata del Club Deportivo Artístico Navalcarnero, que ya sabes, jugó el pasado fin de semana frente al Marino de Luanco. Su derrota provocó directamente que descendiera el Club Deportivo Móstoles, que se estaba jugando la vida frente al Ceares. Consiguió ganar el Móstoles al Ceares, pero como el Marino de Luanco también ganó en el Mariano González, el descenso se le provocó al Móstoles. Un Móstoles que al descender arrastra al Parla hasta Preferente y por lo tanto se van dos equipos madrileños al pozo, uno de tercera y otro de Preferente.
Nos escucha el presidente del Navalcarnero, Juan Alarcón. Presidente, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Sin querer, pero cargo de conciencia igual queda, ¿no?
A ver, queda un poco de resquemor porque bueno, el equipo compitió y el equipo fue merecedor de la victoria, pero decisiones muy injustas arbitrales beneficiaron al Marino de Luanco.
O sea que el árbitro fue muy influyente en la derrota del Navalcarnero, ¿o qué?
Totalmente influyente, y así se lo manifesté al finalizar el partido.
¿Y el qué dijo?
Son decisiones muy discutibles.
¿Qué dijo el árbitro?
A nosotros no nos perjudica en nada y por eso se lo comenté, porque si no, no suelo comentar con los árbitros, pero sí. Me parece muy injusto que hayan bajado Móstoles, Parla y la Gimnástica Segoviana tenga que jugar un play-off de descenso, pues dos decisiones muy, muy controvertidas. Un penalti en nuestra contra, una acción que todo el estadio vio, que incluso su linier que se lo dijo, que despejó el balón y era córner y pitó penalti, y por un penalti clarísimo en nuestro favor a los 5 minutos que no señaliza. O sea, fueron dos decisiones tan claras y tan que todo el mundo puede ver a través de la plataforma que televisa los partidos. Uh-huh. y las vimos y yo se las quise enseñar y no quiso verlas, pero fueron dos decisiones muy muy perjudiciales. No. Pero luego el agravante de que nos meten gol de rebote en la última jugada del partido. O sea, bueno, ahora, lo que... la verdad es que en otros sentidos porque el equipo compitió al máximo, pero...
Lo que, pero es, bueno, lo que es inaudito, sí, presidente, es que esa derrota provoque la concatenación de dos descensos de Móstoles y Parla, ¿no? Eso sí que es, claro, inaudito.
Es por lo que nos duele. Nos duele sobre todo por el Móstoles o RJC, que son vecinos y amigos. Nos duele por el Parla, que son también vecinos y amigos. Y nos duele por la Gimnástica Segoviana, que son paisanos y nos llevamos muy bien con ellos también. Y se han visto perjudicados por la actuación del árbitro que no tuvo su día.
Bueno, seguro que Parla y Móstoles van a volver muy pronto a las categorías que se merecen, como el Navalcarnero está buscando meterse en esa primera federación. Playoff de ascenso, próximo domingo, 7:30 de la tarde. Ceuta es el rival. ¿Qué le parece, Bresi?
Bueno, pues la verdad es que la información que yo tengo es poca. He hablado con los técnicos y bueno, es un buen equipo. Pero bueno, es verdad que nosotros, con la humildad que nos caracteriza, pues iremos a competir y hacer lo que podamos, pero vamos, con toda la ilusión del mundo y de subir a primera red.
Se juega todo en Alicante como sede única. No sabemos todavía exactamente los estadios, no sé si están asignados ya todavía o no, sí, pero sí está, ya está asignado. Sí. ¿Sabemos ya el campo del Navalcarnero?
Sí, sí, jugamos en el Collao, en Alcoy.
Ah, en el Collao, en Alcoy. Bueno, pues buen escenario, buen campo. ¿Qué le parece esto de las sedes únicas, de los nuevos playoffs, de las nuevas categorías, toda esta movida, ¿no?, de la primera, segunda y tercera federación?
Voy a ser comedido en mi opinión, pero vamos, me parece una ruina para los equipos modestos importante. Es decir, no me parece inaudito que los equipos modestos tengamos las limitaciones que nos están poniendo en cuanto a instalaciones, en cuanto a césped, en cuanto a foros, y nos pongan el tope en la segunda red. Encima nos van a ir a jugar un playoff a Alicante. Fíjate, en Alicante un Ceuta Navalcarnero o un Rayo Cantabria, no sé quién es, sino Vic. No tiene por dónde cogerse, yo creo.
Pues a ver si hay suerte el próximo fin de semana, que es la primera de las dos finales, ¿eh? Porque pasada esa habría una segunda para intentar el ascenso a Primera Federación. Juan Alarcón es el presidente del Navalcarnero. Presidente, muchísimas suerte, ¿eh?
Gracias a vosotros, muchas gracias.
En 15 segundos, Diego, ¿qué pasó ayer con el sorteo finalmente? El famoso de la UEFA, vamos.
Bueno,
simplemente
que se volvió a repetir el sorteo y el Alcorcón le ha tocado, como sabes, el Club Deportivo Manacor. Se va a enfrentar el sábado a las 12 de la mañana. Ya no juega el sábado por la tarde, juega el sábado a las 12 y frente al Manacor.
¿Le había tocado previamente?
El Saguntino.
¿Y ahora el Manacor?
Ahora el Manacor.
Más lejos. Gracias, Diego.
Un abrazo.
A las 3 de la tarde, Deportes en Telemadrid. ¿Qué contamos, Carolina?
¿Qué tal, José María? Muy buenas tardes. Hoy os contamos la historia de Natalia, una madrileña que ha unido el CrossFit y la lucha contra el cáncer. Escuchamos a Lasso a dos días de empezar la Final Four y las últimas declaraciones de la tenista Paula Badosa. En fútbol hablamos de Jake Daniels, el futbolista inglés que ha anunciado públicamente su condición sexual. Ponemos nota a la temporada del Atlético de Madrid. Nos despedimos de Gareth Bale con lo mejor y lo peor del galés. La última hora sobre Mbappé y sus regates a la prensa y dos golazos internacionales, uno de ellos de Morata.
Esta mañana el emir de Qatar ha estado con el alcalde de Madrid. ¿Hablaron de Mbappé?
Buenos días, alcalde. Pregúntele por Mbappé, a ver.
Mbappé. Me ha dicho que viene al Atleti.
Que viene al Atleti, dice Martínez Almeida, Mbappé. Hasta aquí el partido de la una. Os quedéis con el informativo de las 14 horas a las 7 y media. 30 minutos de información deportiva en el Enfoque. Hasta mañana.
En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.